Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Víctor Franco. Y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva, a esta hora en la que tenemos 27 grados y medio de buena temperatura en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. Bueno, pues por fin ha comparecido alguien del club, ha dado la cara, en este caso el CEO, el director general, Fernando López. No ha dicho prácticamente nada noticiable, simplemente respecto al director deportivo ha dicho que en 24-48 horas, en un día o dos, se podrá anunciar. Pero poco más, porque se le ha preguntado por los objetivos del próximo año. Construir un proyecto estable, solucionando los problemas estructurales, que dice que es la raíz de toda esta problemática, los problemas estructurales, pero claro, difícilmente se van a solucionar esos problemas estructurales si no se reconoce la vinculación con el Atlético de Madrid, porque ha dicho una vez más que el Real Zaragoza es un club totalmente autónomo. Bueno, pues vamos primero, por orden cronológico, primero lo del director deportivo, que dice que será anunciado en 24 o 48 horas.
Yo creo que estamos en la recta final y espero que las próximas 24 o 48 horas poder compartir con todos vosotros el nombre del director deportivo y así dar por concluida este proceso que iniciamos ya hace muchos meses.
Bueno, pues lógicamente se le ha preguntado si podía añadir algo más. Pues claro, todos sabemos que hay una primera opción que no sabemos si al final va a serlo, que es Chema Indias, o la segunda opción, Chema Aragón. Bueno, por lo menos se le ha insistido en la cuestión, pero tampoco ha aclarado nada.
Bueno, es verdad que ha pasado mucho tiempo y que la principal dificultad que hemos tenido durante estos meses es la incertidumbre deportiva con los resultados que hemos tenido. En cualquier conversación que hemos iniciado durante estos meses, pues era el principal motivo o tema de conversación con todos los posibles candidatos. Una vez que hemos garantizado la permanencia y la situación del club era clara, hemos podido avanzar mucho más rápido. Teníamos un listado previo de candidatos que hemos ido entrevistando. Ya la semana pasada estábamos en esa fase final y ahora últimamente pues estamos finalizando una serie de flecos que nos hacen pensar de forma optimista que en las próximas horas pues vamos a poder llegar a un acuerdo y compartirlo con todos vosotros y con nuestra afición.
Bueno, pues vamos a ver qué dice en esos dos días, uno o dos días que queda para anunciar el director deportivo, que dice que tiene que ser el que decida el futuro de Gaby. Evidentemente todos sabemos que va a seguir, pero esto ha dicho sobre Gaby Fernández.
Creo que a Gaby hay que estarle lo primero agradecido. Creo que vino en un momento de máxima dificultad. Actuó con la valentía y el coraje que le caracteriza. Junto con el equipo logró darle la vuelta a la situación y solo podemos expresar palabras de agradecimiento por su trabajo, su dedicación y lo que ha conseguido. Ahora bien, será decisión del director deportivo el decidir, valga la redundancia, si Gaby tiene que ser el entrenador, teniendo en cuenta lo primero que la opinión del club es de máximo agradecimiento por todo lo que ha hecho por la entidad.
Bueno, pues que Gaby seguirá, pero claro, él no lo puede decir así ya, entonces guardarán las formas, aunque se está haciendo al revés, pero guardarán las formas y esperarán a que haya director deportivo para que se ratifique a Gaby y bueno, pues venga todo lo que tenga que venir, ¿no? Lo primero, ha reconocido que tenía un desconocimiento total cuando llegó aquí. Y eso ha sido también una de las causas, ¿no? Uno de los problemas. Incluso ha dicho que sabía que no tenía la confianza de ninguno de los que estaban, ni ninguno de los periodistas que estaban en la sala de prensa, y que tratará de ir solventando eso poco a poco. Buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Es la hora de un buen café. Es la hora de Café Sorús.
Suma ahorro en Eroski. Del 2 al 4 de junio, sandía negra fashion a 1,89 euros kilo. Además, miles de productos siempre a buen precio.
Eroski contigo.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Que nuestra cerveza sea la mejor del mundo según el World Beer Challenge, se nos podía subir a la cabeza. Pero no, no vamos de estrellas. Somos la mejor cerveza del mundo. Ámbar, pequeños cerveceros.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio, de Ontinar de Sal. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio, calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio, en Ontinar de Sal. Teléfono 976-693165.
Grupo Auto, la autoescuela de los zaragozanos, con 10 centros de formación vial en Zaragoza. Todos los permisos, cursos de cualificación CAP y ADR. Grupo Auto, autoescuela oficial del Real Zaragoza. 40 años formando conductores. Infórmate en grupauto.com.
En el Bar Cervino, en la Almozara, en la calle Inzón 18, con 47 años de experiencia, sigue la tradición y la línea de siempre, ahora de la mano de Johnny Gracia, con sus exquisitas tapas y raciones, las mejores albóndigas de todos los tipos, los montaditos de ternasco, foie, cigalitas a la plancha y gran variedad de vinos. En el Bar Cervino, mucho más que un bar.
¿Quieres vender tu casa sin estrés? En Cinc Urbano Servicios Inmobiliarios nos encargamos de encontrar el comprador ideal para tu vivienda. Y no te cuesta nada.
Aprovecha ahora esta promoción y deja tu vivienda en manos de profesionales. Llámanos al 679-895402 o visítanos en Zaragoza, en Isaac Peral 3. En Cinc Urbano Servicios Inmobiliarios, tu hogar es nuestra prioridad.
En la Almazara de Aceites Lis, en la Almunia de Doña Godina, disponemos de tienda con zona de degustación. Ven y prueba nuestros AOVES antes de elegir el tuyo. Nuestras marcas, El Fuelle, Goldis y Monovarietalis. AOVES de nuestra tierra, porque lo nuestro sabe bien.
Y si lo prefieres, compra online y recíbelo en casa. Más información en aceiteslis.com.
¿Has tenido un golpe en tu coche?
En Talleres Teller te lo solucionamos rápidamente y contamos con vehículo de sustitución gratuito.
Talleres Teller. Trabajamos con todas las compañías de seguros.
Talleres Teller, calle Silvestre Pérez 17 o llámanos al 976-417-756.
Talleres Teller, tu taller de confianza. 35 años a tu servicio.
De la mano del creador del mejor cachopo del mundo, llegó Cachopo Loco. Ahora también en el mercado gastronómico Puerta Cinegia, para disfrutar en el corazón de Zaragoza, en la Plaza de España, del más amplio surtido de cachopos, tanto en sabores como en tamaños. Cachopo Loco, ahora también en Puerta Cinegia, abierto todos los días. Y síguenos en cachopoloco.es.
El Colegio Liceo Europa está constantemente invirtiendo en instalaciones. Un claro ejemplo de ello es el nuevo pabellón polideportivo, el cual complementa la piscina cubierta, la cancha de golf, las pistas polideportivas o los tatamis. No solo es el cole, es todo.
Liceo Europa, educando el talento. Visítanos en liceoeuropa.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Deportes. Estar informado.
15 horas 33 minutos, aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza. Evidentemente la noticia del día en el ámbito zaragocista, aunque no ha dado ninguna noticia. Si querían tener noticias, pues tendrán que esperar, porque de momento hoy nada. Han sido todo explicaciones, eso sí, autocrítica, como no podía ser de otra manera. La temporada ha sido desastrosa y eso nadie lo puede negar. Y luego pues tratar de explicar lo inexplicable, ¿no? Incluido lo de la vinculación con el Atlético de Madrid. Pero bueno, hay cosas que son evidentes, y si eso no se reconoce, si empezamos porque eso no se reconoce, difícilmente vamos a conseguir cambiar las estructuras, como dice el propio Fernando López, que es un problema estructural el del Real Zaragoza y que viene de tiempo, claro, que llevamos con esta que vamos a empezar ahora 13 temporadas en segunda división, obviamente no todas con ellos, las tres últimas, y ahora empezaremos la cuarta con esta nueva multipropiedad. En fin, hemos escuchado, bueno, pues lo más inmediato, lo del director deportivo,
en el preámbulo del programa, en el sumario, cuando dice que en uno o dos días habrá nuevo director deportivo, sin especificar cuál, si la opción A o la opción B. Evidentemente más no se puede esperar, y lo de Gaby, que lo tendrá que decidir el director deportivo, aunque sabemos que seguirá. Pero ha hablado de muchas más cosas. Obviamente, por supuesto, lo primero de todo, balance de la temporada. Y ahí, lógicamente, tenía que aparecer, como decimos, la autocrítica.
Siendo contundente y claro, el año ha sido malo, muy malo. Yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre y creo que tenemos que aceptar las críticas, saber dónde estamos, responsabilizarnos y tomar todas las decisiones oportunas para cambiar esta situación de una vez por todas. En cuanto a los problemas, pues creo que son varios. Creo que yo cuando llegué pensaba que la realidad y la situación del club era una y la verdad es que me he encontrado otra. Creo que el club tiene una serie de problemas estructurales profundos que necesitamos arreglar, que no se han arreglado hasta el momento. Estamos en proceso de arreglarlos y hasta que no arreglemos todos esos problemas estructurales, creo que va a ser difícil pelear por otros objetivos. Si me preguntas cuáles son esos problemas, pues te diría que, en primer lugar, creo que tenemos que recuperar la identidad del Real Zaragoza. Esa identidad ganadora, tanto el equipo en el club, que creo que hemos perdido un poco la esencia. Otro punto sería construir un proyecto deportivo competitivo. Creo que hasta la fecha no lo hemos conseguido, nos falta estructura, nos falta visión a largo plazo, nos falta estabilidad y tenemos que dotar de mejores herramientas y recursos a todos nuestros equipos para poder acercarnos a esos objetivos. En enero iniciamos una reestructuración interna que ha afectado a todos los estamentos del club y que va a continuar. Creo que estas medidas van a afectar a todas las áreas del club y la idea es cambiar todo lo que haga falta para sentar unos cimientos sólidos y que estemos en disposición de garantizar esa estabilidad a largo plazo para el club. Es verdad que estamos haciendo una gestión financiera, pues yo creo, buena, pero creo que en esos otros ámbitos pues estamos fallando y tenemos que atajarlos cuanto antes.
Este que ha hecho de inicio es un balance global, de autocrítica global, pero también se le ha pedido que haga autocrítica personal.
El nivel de autocrítica es máximo. De hecho, yo estoy aquí dando la cara, reconociendo ante todos vosotros que la temporada ha sido muy pobre. Y este mismo discurso yo creo que lo hacemos todos, desde arriba hasta abajo. Creo que principalmente viene en lo deportivo. Las cosas no nos han salido como esperábamos y hemos estado lejos de donde deberíamos estar. Creo también que deberíamos ser reflexivos en las cosas que se están haciendo bien, como por ejemplo toda la parte del nuevo estadio. Es algo que desde el club y desde la ciudad se ha peleado desde hace muchos años y creo que con este nuevo grupo pues se ha logrado un consenso que va a habilitar, entre otras cosas, el que podamos tener unas instalaciones mejores. Todos los recursos que se están invirtiendo. Yo creo que sin duda eso es una muestra del compromiso de los accionistas, donde se han reducido la deuda a mínimos históricos y eso nos está permitiendo, entre otras cosas, pues esta temporada, creo que ha sido la primera temporada en segunda que hemos tenido dinero disponible para hacer una inversión en traspasos. También hemos tenido el mayor límite de coste de plantilla de todos estos años en segunda. Creo que ese es un poco el balance global que tenemos que hacer, pero no quiero eludir en ningún caso la mala temporada deportiva y los resultados que ha tenido el equipo, que son innegables.
La clasificación.
Yo creo que es un todo. Creo que partiendo de la base del inicio, como te decía, creo que la situación actual del club y esos problemas estructurales profundos que tenemos al final han acabado arrastrando al equipo, sobre todo en los momentos de dificultad. Tuvimos un inicio, como en la temporada anterior, que fue muy optimista, pero la realidad es que cuando aparecen esos problemas no sabemos sobreponernos a ellos. Y yo creo que en esos cuatro pilares debemos de centrarnos a partir de ahora para buscar la estabilidad y creo que únicamente y solo a través de esa estabilidad pues van a llegar los resultados.
Bueno, pues habla de estabilidad, de buscar esa estabilidad, de solucionar esos problemas estructurales. Ha hecho la autocrítica global, la autocrítica personal, reconociendo en primer lugar pues que no tenía un gran conocimiento de la situación real cuando vino aquí. Y eso es mucho reconocer, evidentemente, pero es que es la realidad. Y es que todos lo veíamos y así se ha ido viendo también durante toda la temporada. Bueno, hasta ahora no había hablado, salvo... Bueno, pues algo que hizo protocolariamente sin micrófonos el día que se presentó ante los medios y alguna cosita que hizo también en algún evento en el auditorio, pero rueda de prensa como tal, hasta hoy nada. Ha tenido que pasar un año para que hablase alguien del club, en este caso el director general, el CEO. El que habla siempre es el entrenador de turno. A eso ya estamos acostumbrados desde hace muchos años. Y bueno, pues estas son las valoraciones que ahora seguiremos escuchando por parte de Fernando López, porque son, bueno, pues temas que por lo menos se le han planteado. Otra cosa es que haya respondido cosas que concretas y que sea la respuesta que esperaba la afición, pero por lo menos ha respondido a todo. Antes de seguir escuchando a Fernando López, es miércoles y como tal, como todos los miércoles, saludamos a Ricardo Moore Jr. Ricardo Moore Sánchez en su sección A Ras de Césped. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Bueno, estás escuchando al CEO, al director general del Real Zaragoza, Fernando López, tratando de explicar el desastre de temporada y... Bueno, pues hablando de cuáles tienen que ser las bases sobre las que se asiente el futuro, ¿no? El problema, dice, es estructural.
Sí, no, yo creo que el problema también que tiene el Real Zaragoza y que se ha visto en estos últimos años es el ansia, ¿no?, de querer subir muy rápido a Primera División, porque la primera temporada que el Zaragoza estuvo en Segunda División estuvo a falta de unos minutos prácticamente ascendido en el partido contra Las Palmas y a partir de ahí yo creo que se ha entrado en una situación de que todos los años se debe ascender y quizá hay que pararse y plantear que el proceso de ascender, como hay otros clubes como el Racing o el Oviedo que tocaron fondo en Segunda División B, y a partir de ahí construir un proceso y un equipo un poco más a medio o largo plazo, ¿no? Y sé que esto es duro porque la gente quiere al equipo ya en Primera División.
Bueno, hubo dos años más, aparte de aquel primero, tras el descenso, con Ranko Popovic, que tú decías, con el fiasco de la decepción en Las Palmas, en 2018 con el Numancia, como todo el mundo recordará, y en el 2020, el año de la pandemia, cuando estaba todo a punto de caramelo para subir de manera directa, la debacle posterior, y eso sí, aún se pudo jugar ese playoff, pero que se perdió con el Elche. Que ha vuelto, sí, a subir este año. El anterior ascenso del Elche había sido ese, ¿no? Precisamente a costa del Zaragoza primero, en la primera eliminatoria, y del Girona después. Bueno, en este caso el Elche ha subido de manera directa. Pero el Real Zaragoza, pues eso, fíjate, otra de las cosas que se le han recordado es pues lo que dijo el otro día Gaby. El Zaragoza pues necesitará 2, 3, 4 años para subir. Claro, como Fernando López, lo primero que dijo, que el objetivo era la Primera División, quitémonos las caretas, hay que subir. Bueno, pues hoy ha tenido que reconocer pues esa equivocación, ese desastre. Y respecto a las palabras de Gaby, pues que los criterios los marca el club. Pero claro, el realista, el que sabe la realidad, es Gaby, que dice que no podemos en un año pasar de luchar por no descender a la tercera categoría del fútbol español, a Primera Ref en este caso, a ascender a Primera División, ¿no?
Sí, pero esto es fútbol y es deporte y pasan cosas que son irreales, como por ejemplo el año pasado, si no recuerdo mal, el Mirandés estuvo en una posición similar al Zaragoza y esta temporada,
sí,
pues ahora va a estar en playoff y ha estado gran parte de la temporada en ascenso directo. Por lo tanto, yo creo que lo real y lo lógico es lo que dice Gaby, ¿no?, de que se necesita un proceso de 2, 3, 4 años para, sobre todo, poner las bases de un proyecto ilusionante futuro, porque esa revolución de hacer 20 fichajes y 20 salidas es prácticamente imposible. O sea, ningún club que yo sepa puede acometer semejante mercado de verano, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ver donde sitúa la clasificación al Zaragoza según los fichajes que realice y las salidas que se produzcan este verano.
Uh-huh. Si nos retrotraemos a esos años, a 2015, que fue la vez que a punto estuvo de lograrse, bueno, fue el segundo año en segunda. El primero no, porque el primero todavía estaba Agapito. Y luego el segundo año en esta etapa larga en segunda ya fue el primero de la fundación y ahí pues estuvo a punto de lograrse, pero no se logró. Pero de ese año, yo, respecto a lo que tú decías, es verdad, ese año el Real Zaragoza no tenía jugadores en verano. El primer fichaje, después de que a punto estuviera a desaparecer el club, el primer fichaje del Real Zaragoza fue un 4 de agosto de ese 2014. Un 4 de agosto que además fue Pedro Sánchez, el jugador primero que llegó, bueno, aparte de los chavales de la casa que había. Me acuerdo que las primeras jornadas prácticamente se jugó con muy pocos jugadores, una plantilla prácticamente juveniles, lo que tuvo que afrontar Víctor Muñoz en aquel verano, ¿no? Pues fíjate, el primer fichaje, por cierto, de alguien que conoces muy bien, Martín González, y obró un auténtico milagro, porque luego con Popovic, que es el que acabó la temporada, pues casi se logra, como tú recordabas hace un momento. Pues es verdad que a veces el fútbol tiene estas cosas, ¿eh? Lo del Zaragoza de ese año fue pues casi lo del Mirandés de este año, ¿no?
Desde luego, sí, porque es que, como estábamos hablando, Jesús, es que en el fútbol, en el deporte, no se sabe casi nunca lo que va a pasar, ¿no? Porque el Zaragoza en ese verano, que prácticamente en 15 días tuvo que armar un equipo, y es el equipo con el que más cerca se ha estado de ascender, ¿no? Y la verdad que ese año primero con Ángel y luego también con Ranko Popovic, el trabajo que se hizo fue magnífico y que no se ha sabido luego realizar en los años posteriores.
No, claro, si los echaron en diciembre.
Claro.
Yendo el equipo sexto, ¿eh? Pero en fin, en diciembre de la siguiente temporada, cuando el equipo estuvo a 7 minutos del ascenso. En fin, ¿alguna cosa más de lo que has oído y que ahora seguiremos escuchando de esa rueda de prensa de Fernando López?
No, que simplemente me ha gustado la autocrítica, ¿no? No todos son capaces de hacerla y sabe la...
Es que no le queda otro remedio, ¿eh?
Pero... Sí, desde luego. Y tampoco tiene responsabilidad de la parte deportiva, ¿no? Porque es verdad que él le compete una parte un poco más institucional y a nivel económico, que es cierto que si esa parte se está haciendo bien, se tendrá que ver reflejada luego sobre el terreno de juego, aunque el dinero no marque goles.
Bueno, respecto a eso que decíamos de que Gaby había dicho de 2, 3 o 4 años... Esto respondía Fernando López cuando comentaba eso de que los plazos los marca el club.
Yo creo que los objetivos del club los marca el club. La interpretación de cada uno puede dar lugar a muchas situaciones, pero lo que sí os puedo decir es lo que ya os he trasladado. Nosotros el primer objetivo que nos marcamos es construir un proyecto estable, y para poder construir un proyecto estable teníamos que trabajar primero en solucionar todos esos problemas estructurales que hemos ido identificando y que a lo largo de la temporada se han ido denotando aún más. Una vez que tengamos esos cimientos sólidos, yo no quiero engañar a nadie, creo que estaremos en disposición de alcanzar cotas mayores. No sé si en 6 meses, en 1 año, en 2 años o en 3 años. Eso va a depender del tiempo que nos lleve solucionar esos problemas que ya iniciamos en enero con gran parte de todos ellos.
Bueno, si la autocrítica ha estado ahí, evidentemente, como tú dices, eso ha sido positivo. Tampoco tenía otra alternativa, pero quizá lo que es evidente es que no ha habido pues un reconocimiento claro de la vinculación con el Atlético de Madrid. Se sigue disimulando en ese aspecto. Esto es lo que contestaba cuando se le ha preguntado por ese tema y por pues la dependencia, sobre todo, del director deportivo del Atlético de Madrid, Carlos Bucero.
Hemos sido bastante claros siempre que nos habéis preguntado con este tema. La relación con el Atlético de Madrid es muy buena y tiene que ser así porque yo he estado 9 años de mi vida trabajando allí. Guardo muy buena relación con muchos de los profesionales que trabajan en esa casa y no puede ser de otra forma. Aparte también el vicepresidente de la Liga y dueño y máximo accionista del Atlético de Madrid, pues en todos estos años he guardado muy buena relación con él. El papel de Carlos pues es el mismo de cualquier otro responsable de un área de fútbol, de clubes de profesionales. a través del cual tenemos activas conversaciones con el ánimo de tener la máxima información y poder cometer el menor número de errores en la toma de nuestras decisiones. Al igual que hablo con Carlos, hablo con José Ángel Sánchez, hablo con Miquel González, con Miguel Ángel Corona, con Rubén Reyes en su momento. Creo que es una práctica muy común en este sector a la hora de contrastar información. Que otros quieran interpretar otra información y añadirle un punto de misterio, pues bueno, allá ellos. Nosotros estamos muy tranquilos y te puedo garantizar que todas las decisiones que conciernen al Real Zaragoza se toman en la calle Eduardo Ibarra.
Permítanme que me ría en esto, porque todos hemos visto la foto que se hizo el verano pasado en Madrid, con Mariano Aguilar, con Víctor Fernández, bueno, el propio Fernando López, ¿No te acuerdas tú de esa foto?
Sí, eso
no era Eduardo Ibarra, eso era Madrid. Y luego, claro, luego ha seguido hablando pues de relaciones con directores deportivos de unos cuantos clubes, pero por el que te han preguntado es por el Atlético de Madrid, Fernando, en fin. Bueno, pues nada, ahí lo dejamos. Gracias, Ricardo, un abrazo.
Un abrazo, Jesús, muchas gracias.
15 horas 50 minutos, nosotros seguimos escuchando a Fernando López y, bueno, lógicamente, ha habido más autocrítica personal hasta el punto de decir que es consciente de que no tiene la confianza que de las personas que tenía delante, de todos los periodistas de Zaragoza deportivos, en definitiva.
Bueno, lo primero, creo que la autocrítica, lo primero va conmigo mismo igual. Yo soy una persona muy exigente, que me exijo muchísimo en el día a día y me siento especialmente responsabilizado con todo lo que pasa en el club, tanto yo como todas las personas que trabajan a día a día, que os puedo garantizar que es lo más frustrante cuando trabajas infinitas horas y al final el resultado no llega. Estoy seguro que a muchos de vosotros, pues en vuestra profesión os pasará igual. Al final se nos mide por los resultados y muchas veces da igual el trabajo, el esfuerzo que hagas, y tiene que ser así porque este sector es así y el deporte y el fútbol es así. En ese sentido, te puedo decir que ese desconocimiento de la situación del club creo que nos ha podido perjudicar, porque obviamente pues yo podía tener una idea desde fuera de cuál era la situación del Real Zaragoza, pero es verdad que según me he ido metido más adentro he ido conociendo de manera más profunda cuál era la realidad del club. Eso desde fuera es verdad que muchas veces no se ve y estoy seguro que tampoco se ha compartido con todos vosotros. La realidad es que el club ha pasado por, creo que esto lo comentó Gaby hace poco, ha pasado por distintas manos en estos 10 años y el club ha estado en una situación muy vulnerable. Ha debilitado muchísimo su estructura y eso ha hecho que se encuentre en una situación muy precaria y que tengamos que hacer ahora grandes esfuerzos para reconstruir todo. Así que ese va a ser todo nuestro empeño y donde vamos a poner todo nuestro enfoque. Yo sé que ahora mismo no cuento con la confianza de ninguno de vosotros y voy a hacer todo lo posible para ganarla.
Es duro, ¿eh? No me digan que no, decir en la rueda de prensa eso, que sé que no cuento con la confianza de ninguno. Ha dicho de ninguno de vosotros, pero haré todo lo posible para revertir esa situación. Bueno, es que las críticas a Fernando López, bueno, en general al club por todo lo que ha pasado esta temporada, pero yo creo que se personalizaron bastante sobre él, pues a raíz de la famosa pancarta, ¿es posible? ¿Es Zaragoza? Se le ha preguntado, ¿qué es posible? ¿A cuento de qué venía esa pancarta? Esto ha respondido.
Gracias, Rubén, y me alegro que me hagas esa pregunta, porque ha sido motivo de confusión y discusión durante todos estos meses. Lo primero, pedir disculpas a todo el mundo, porque en el ánimo de hacer algo, que lo creáis o no, ese es nuestro ánimo, nosotros todo lo que hacemos en el Real Zaragoza es por y para nuestra afición, con el ánimo de unir y con el ánimo de salir de esta situación. Y parece que ese movimiento y esa iniciativa generó todo lo contrario. No sé si fue una falta de comunicación, no haberlo explicado bien, pero te puedo garantizar que el origen de la iniciativa nació precisamente recogiendo el testigo en la despedida de Cristian Álvarez, donde se generó lo que creímos fue un punto de inflexión para cambiar la mala dinámica deportiva en la que estaba el club. Y lo que hizo el club simplemente fue recoger el guante, nunca mejor dicho, y crear esa iniciativa que yo personalmente pensé que estaba bien explicada y bien entendida. Parece ser que a través del comunicado no se entendió así, lo único que intentábamos era rescatar ese espíritu zaragocista que está enraizado en la comunidad, en la ciudad, de luchar, de no rendirse, de creer hasta el final y de pensar que todos juntos pues podíamos salir de esta situación, porque al final somos Zaragoza y somos el Real Zaragoza. Y si no se entendió, pues yo de corazón lo siento muchísimo y pido disculpas a todo el mundo, porque el ánimo era totalmente lo contrario.
Bueno, por lo menos ha sido humilde, pide perdón, reconoce que se equivocó por desconocimiento, es evidente, eso es lo que todos pensábamos, que esa pancarta, ese cartel, ese lema es fruto del desconocimiento, y así lo ha reconocido. Bueno, pasando a otro tema, le preguntaba nuestra compañera Silvia Rivet, del diario digital El Español, por los abonados. ¿Qué va a pasar ahora con este traslado al modular?
Estamos en ello. Yo creo que a finales de este mes, y sé que es un tiempo largo, vamos a ser capaces de comunicar y compartir con todos la campaña de abonados. Estamos haciendo a día de hoy el traslado de los servidores para dotar de esa parte técnica desde la Romareda hasta el estadio modular. Estamos trabajando también en una solución tecnológica para que todos los aficionados en este entorno nuevo pues puedan acceder de una manera visual a su asiento. Sabemos que les vamos a cambiar de entorno, de contexto, y queremos ofrecer todas las facilidades para que puedan tomar la decisión pues de la mejor forma. Eso no ha sido posible hasta hace muy poquito, y todos estos desarrollos tecnológicos pues llevan tiempo. Es unido al tema de las obras. La semana pasada creo que hicimos la última visita de obra junto a la nueva Romareda, a Nusli y a la Liga, y el proceso todavía a día de hoy está sufriendo pequeñas modificaciones que nos van lastrando y que nos tenemos que ir adaptando para poder compartir esa información con todos vosotros cuando tengamos de manera certera cuál es el plan y la campaña de cara a la temporada que viene y la siguiente.
Pues a final de mes esa campaña de abonados y ya se irá conociendo todo. Por cierto, hablando de la nueva Romareda, ¿por qué el club ha pospuesto el pago, el primer pago de la construcción del nuevo estadio?
El motivo es que, si no recuerdo mal, se hizo un pacto de socios con el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, en el cual los plazos y el proyecto estaban conceptuados de una forma, en el cual al inicio no existía un estadio modular y había una serie de aportaciones y plazos que estaban basados en los tiempos de ese proyecto. El proyecto ha ido evolucionando, los plazos han ido cambiando, ahora hay un estadio modular de por medio en el que vamos a estar 2 años, y todo eso ha hecho que se tenga que reformular el pacto de socios tanto con el Ayuntamiento, con el Gobierno de Aragón, y replanificar esas aportaciones de acuerdo a los nuevos plazos que tiene el proyecto. Simplemente ese es el motivo.
Y también pues le he preguntado por dos nombres propios, que han tenido que dirimirse cuestiones sin director deportivo, por ejemplo, la renovación de Francho, y qué pasa ahora con Kervin Arriaga, cuya continuidad está en el aire.
Bueno, muy sencillo. Yo creo que esa conversación con Francho, el anterior director deportivo Juan Carlos, la inició en su momento con su agente y con él, estaba muy avanzada, y únicamente lo que hemos hecho ha sido continuar esas conversaciones y pues terminar por llegar a un acuerdo. Yo creo que ese es el motivo principal y la diferencia entre uno y otro. En el caso de Kervin, yo creo que tenemos que esperar al director deportivo para ver cómo confeccionamos toda la plantilla y, como te decía, ¿no?, que el club siga tomando decisiones. Queremos hacerlo de una forma estable, sólida y coherente, y pensando en el largo plazo y no en el corto plazo.
Bueno, pues esperemos que se llegue a tiempo con Arriaga, ¿no?, que está todo eso en el aire. Ha reconocido también que tema importante, grave problema este año han sido las lesiones.
Es verdad que lo tenemos analizado. Creo que sería muy injusto por mi parte señalar únicamente a un factor. Creo que el motivo de las lesiones en cualquier club, en el nuestro también, se debe a una serie de factores. En este caso se juntan pues uno de los problemas estructurales que tiene el club, que son las infraestructuras. Como sabéis, la ciudad deportiva tiene 50 años de historia y necesita una remodelación extensa.
Bueno, pues el tema de las lesiones quedaría para mucho más. Una última cuestión. Dado lo mal que ha ido la temporada, ¿pensó en algún momento en irse?
Sinceramente, Santi, no. Yo he venido aquí con el objetivo de de volver al Real Zaragoza a Primera División, y voy a hacer todo lo que tengamos que hacer de una forma honrada, humilde y transparente para conseguirlo. Esa opción no ha entrado nunca en mi cabeza y lo que quiero es demostrarlo con trabajo, con ese diagnóstico que hemos hecho, que ahora sí que sabemos lo que tenemos que hacer para solucionar los problemas. Y ahora lo único que tenemos que hacer es ponerle remedio. Este problema ya ha sido trasladado
al Consejo. Él no pensó en irse, lo que no se le ha preguntado es si temió o teme que puedan echarle, es que es otra cuestión. En fin, por lo menos ha dado la cara y ha hecho autocrítica a Fernando López. Hasta mañana a todos, adiós.